Muy bien, hermano, entonces vamos a continuar nuestro estudio que hemos iniciado hace unas semanas. Se le ha titulado Señor, enséñanos a orar. Esto tiene una base, hermano, este estudio. Primero, el reconocer que todos somos discípulos de Cristo. Ninguno podría decir, o mejor dicho, ninguno debería decir presumidamente, yo ya sé este tema, ¿qué me va a enseñar, hermano? ¿Qué me va a enseñar si ya lo tengo claro? Creo que ahí muchas veces pecamos, hermanos, de soberbia, porque toda la vida vamos a pasarnos aprendiendo. Todos somos discípulos de Cristo. Hay una gran enseñanza que la repasábamos cuando hablábamos de la iglesia local, ¿se acuerda? Específicamente cuando hablábamos de el gobierno de la iglesia. Y el principio para hablar de ese tema era que uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos nosotros somos hermanos. Eso significa, hermanos, que cada uno de nosotros tiene que cultivar ese espíritu de discípulo. Todos estamos aprendiendo. Ninguno de nosotros puede presumir que sabe todas las cosas. Por lo tanto, el decir enséñanos a orar, muchas veces nos va a ayudar a entender que a veces orábamos sin tener claridad de lo que significa la oración. A veces pensamos o podemos llegar a concebir que la oración es de alguna manera una palanca, ¿cierto? Una palanca para que Dios haga lo que nosotros queramos que haga. Y se transforma en una insistencia, una rogativa insistente, sin entender que siempre lo que va a prevalecer es la voluntad de Dios. Es decir, ir a las plantas de Cristo, al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial, es pedir que se haga su voluntad y no la nuestra. Muchas veces, amados hermanos, nosotros oramos y no sabemos qué estamos pidiendo. Y eso, hermanos, nos ratifica, ¿cierto?, la necesidad de volver a estos principios elementales, que son básicos, y decirle al Señor, como le dijeron los discípulos ahí en Lucas capítulo 11, Señor, enséñanos a orar. Como ustedes ya lo saben, y en este repaso, en beneficio de los que no han estado, y también nuestro, para repasar, básicamente, la palabra oración en sí significa eso, lo que estamos hablando, es decir, intercambiar. La palabra original significa intercambio. Usted dirá, ¿intercambio de qué? En que nosotros vamos a las plantas de Cristo con nuestras ideas, con nuestras peticiones, a veces muy convencidos de que es la voluntad de Dios, pero en definitiva la oración nos permite entender cuál es la definitiva, ¿cierto?, y prevaleciente voluntad de Dios, la que se va a mantener. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba ahí en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, cuando oraba, ¿se acuerda? Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Ahí está hablando Cristo, Jesús, como 100% hombre. Está viviendo la angustia. Tanto así que dice que su angustia era hasta la muerte. Es decir, estaba en un estado de mucha angustia, de profunda tristeza. Y le dice esa petición, si es posible, pase de mí esta copa. El tiempo de la prueba, el tiempo de lo que venía. Pero después, el mismo Jesús le dice a su Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para eso es la oración, hermanos. No es un elemento que usted dice, me falta oración porque no logro lo que yo digo que voy a tener, obtener. No, la oración no garantiza que usted va a obtener lo que le está pidiendo. La oración le garantiza que va a entrar en una verdadera sintonía, como lo hemos llamado, en una verdadera persuasión divina, por medio del cual el creyente comienza a comprender cuál es la voluntad de Dios. Por eso es imprescindible, hermanos, la oración sola, sin la lectura de la palabra de Dios, o la lectura de la palabra de Dios sin la oración, es una relación truncada. Debemos orar al Señor, pero debemos estudiar la palabra de Dios. Porque Dios responde ¿a través de qué? A través de su palabra. Muchos carismáticos dicen que el Señor les habla y que les sigue revelando. Pero nosotros en esta asamblea local, como muchas otras asambleas locales, no creemos eso. Creemos que Dios ya habló. Nosotros podríamos decir honestamente que no conocemos esta palabra en plenitud. ¿Y cómo de mala forma tendríamos que pedirle al Señor, háblanos Señor, muéstrame, revélate a mí, si Él ya se ha revelado? Nosotros, negligentemente, no queremos leer esta palabra para comprender su voluntad. De modo que la oración es una persuasión divina, en la cual nosotros dejamos nuestras peticiones, dejamos nuestra perspectiva, y el Señor, a través de su palabra, nos convence. Voy a insistir en esta palabra, nos persuade cuál es su voluntad. Ya vamos a repasar ese pasaje que Pablo le dice a los romanos, que es tremendo cuando dice que ni siquiera sabemos orar como conviene, hermanos. ¿Se acuerdan? Romanos 8 dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Y el Espíritu Santo, que mora en nosotros, dice que intercede por cada uno de los creyentes, por cada uno de los hijos de Dios, intercede con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. Es decir, Dios tiene que obrar también para suplir, ¿cierto?, nuestra grave falencia de no entender la voluntad de Dios. Hermano, ninguno de nosotros puede presumir que comprende claramente la voluntad de Dios. Hay cosas que nos pasan en la vida, hay cosas que debemos enfrentar y que uno inmediatamente no tiene la respuesta para entender cuál es la voluntad de Dios. Es por eso que necesitamos orar, para que conforme a esa relación con Dios, a esa sintonía con Dios, y un complemento a la par, como lo llamo, un complemento a la par con la lectura de la palabra, podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros estamos llamados, hermanos, a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Lo hemos dicho, hermanos, hay cosas que son intrascendentales, son cosas domésticas. Usted no va a estar pidiéndole al Señor por cosas que son sin ninguna trascendencia, ¿no es cierto? Pero cuando hay decisiones importantes, decisiones personales, decisiones familiares, decisiones congregacionales, usted no puede, hermanos, tomar decisiones sin haber orado. Porque vamos descubriendo, hermanos, que la falta de oración nos lleva siempre a tomar las peores decisiones. Uno pensando que lo hace bien. Porque también no olvidemos que la Biblia nos enseña que nuestro corazón, el corazón humano, es aún perverso y engañoso. Y eso de perverso y engañoso, no crea que no solamente, o pensar al revés, que solamente nos impulsa a lo malo y a lo objetivamente malo. No, engañoso significa que a veces las cosas parecen buenas, que las cosas parecen nobles, que las cosas parecen buenas para nuestra vida, pero nuestro corazón es engañoso y hay que llevar el corazón, ¿dónde? A la luz de la palabra de Dios. Acuérdense que los proverbios dicen, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La palabra guardar es vigilar, estar ahí observando. Nuestro corazón no es de confiar, hermanos, no es de confiar, pero sí su palabra. Entonces la falta de oración, la falta de comunión con Dios, la falta de esta, lo vamos a llamar, de esta persuasión divina, de esta sintonía con lo eterno, con lo celestial, nos lleva a tomar pésimas decisiones. No saber resolver conflictos, como usted lo ve ahí, ¿no es cierto? Pedir como no conviene, llevar cargas, angustias, afanes, raíces de amargura, etcétera. Es decir, es necesario estar en oración. Y firmemente, hermano, lo digo, es el área más decrépita, más pobre de nosotros. Nosotros muchas veces tenemos un tiempo de oración, pero a veces pasa a ser una oración cumplida, una oración religiosa. Es como cuando antiguamente los que hemos visto cómo ha ido evolucionando la iglesia evangélica y los evangélicos, en definitiva, en lugar de leer la Biblia, crearon este sistema que alguien lo llamó el horóscopo cristiano, el pancito de vida. Es mucho más fácil, es mucho más práctico. Usted saca una tarjetita y listo, ya hice mi devocional. Entonces nosotros vamos acomodando las instrucciones bíblicas de acuerdo a nuestra inconsistencia. Nosotros no necesitamos pancito de vida. Tenemos una panadería en la casa, hermano. Es la palabra de Dios. Pero ¿cuánto de esto leemos, hermano? ¿Cuánto llenamos nuestra vida de la televisión, de la farándula, de que este se separó y se metió con esto, y que el futbolista tanto gana tanto por día? Y así vivimos nosotros, llenando nuestra vida de lo intrascendente. Pero aquí está el llamado a volver a estos principios, y fíjense que este llamado a volver a estos principios va a ser desde este momento hasta que Cristo regrese, porque nosotros somos pecadores. Vamos a seguir siendo pecadores hasta el día que Cristo regrese, hermanos. No nos engañemos. Hay muchas teologías, enseñanzas que insisten en que el creyente puede llegar a un estado máximo de plenitud. Y claro, y usted analiza esas teologías, siempre están relacionadas con lo místico, siempre están relacionadas con las oraciones contemplativas, con irse de retiro a la punta del cerro, etcétera. El hombre busca eso, pero no se da cuenta que el pecado no es externo, el pecado lo llevamos dentro. Es decir, es importante hacer morir lo terrenal con la palabra de Dios y en sintonía a través de la oración. No hay otro mecanismo. Si usted deja de hacer eso, el viejo hombre va a tomar su primitivo lugar. Por eso que Pablo insiste, no os satisfagáis, dice, no os satisfagáis los reclamos, los deseos de qué, de la carne. Si fuera como nosotros quisiéramos que fuera, hermanos, que el día de nuestra conversión la carne muriera en plenitud, no tendríamos estos problemas. Pero la Biblia nos enseña que no es así. La carne está ahí. El viejo hombre está presto a tomar su lugar que se le fue arrebatado. Acuérdense que nosotros tenemos dos naturalezas. Entonces, es menester, hermanos, es necesario orar. Es necesario decirle al Señor, enséñanos a orar. Antes de pasar a retomar el tema, recordemos este contraste. La oración debe ser sincera. Esto está basado, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 6, cuando dice el versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Aquí tenemos el contraste entre los religiosos. Bueno, ustedes saben los nombres de aquellos. Básicamente eran los fariseos, que tenían muchas características. ¿Cómo usted detectaba a un fariseo? Primeramente porque se vestía de manera distinta, porque mostraba su religiosidad con atuendos, con vestimentas muy distintas a los demás, ¿cierto? Lo decíamos la otra vez, el Señor enseña a Israel, llevarás estas palabras en tu cabeza, en tus manos, en las mentes, en los postes de tus puertas, y ellos lo traducían o lo interpretaban de manera literal, tanto así que se ponían pasajes de la palabra de Dios en la cabeza. Y en las manos se amarraban las famosas filacterias. Y en las puertas de la casa, la mesuzá, ¿no es cierto?, con un pergamino, ¿no es cierto? Usted hasta el día de hoy descubre un hogar, una casa judía, porque en la entrada de la puerta tiene una cajita con una mesuzá, la mesuzá que se llama, con un pergamino. Y de esa manera cumplían el mandamiento. Pero no es así. La palabra de Dios, este mismo libro que usted tiene en sus manos, y espero que lo tenga en sus manos, esto es papel. Si no se hace vida en usted, sigue siendo papel. No es el libro que debemos adorar, es el contenido del libro, es la palabra de Dios que tiene que hacerse vida. Entonces, en contraste al fariseo que confiaba en sus propias justicias, que se vestía de manera distinta, que creía saberlo todo, acuérdense que cuando iba a nuestro Señor Jesucristo, ellos no iban a aprender de Él. Ellos no querían aprender de Cristo, porque lo ninguneaban. Acuérdense que Cristo no pertenecía a la cátedra de Moisés. No pertenecía a la élite, ¿no es cierto?, o a élite, como dicen algunos, de los religiosos. Y él enseñaba en la sinagoga, en las plazas públicas, y iban ellos no para aprender de él, sino para ver dónde se equivocaba para capturarle. Esos son los verdaderos fariseos, hermano. Entonces, cuando vemos en contraste un publicano, que es, por decir así, la otra cara de la moneda, porque los publicanos eran considerados por los religiosos judíos como ladrones, estafadores, sinvergüenza, porque trabajaban para Roma. Siendo hebreos, recaudaban impuestos para Roma. Y hacían muchos arreglines ahí, como se dice, ¿cierto? Entonces, vemos un contraste muy notorio en lo que el Señor plantea entre un fariseo y en un publicano. Pero aquí nosotros vemos que la oración sincera no era la del fariseo, que a pesar de dar un currículum de santidad y de honestidad, no era sincera. Dice que oraba consigo mismo, decía, gracias doy a Dios porque no soy como estos hombres adúlteros, pecadores, etcétera, ni aun como este publicano que estaba más atrás. Qué terrible, ¿no es cierto? Pero el publicano, que no tenía ningún mérito delante del trono de la gracia de Dios, porque así llegamos todos, hermanos, sin ningún mérito. El publicano simplemente dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Esa oración de un par de palabras es suficiente para obtener justificación, hermanos. tú no tienes que exhibir tus méritos. El perdón no se basa en los méritos. Ninguno de nosotros tiene méritos para obtener perdón de Dios. Es simplemente, digo simplemente, pero es la acción más difícil de un ser humano lleno de orgullo, decir, perdóname, Señor. Perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero cuando hay un espíritu contrito y humillado que se acerca al trono de la gracia de Dios, Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y Él dice que no despreciará un corazón realmente contrito y humillado. El publicano habla de propiciación, aunque no lo notemos, pero en el texto dice, pedía propiciación, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál teólogo entendía de que la propiciación era librarnos de la ira justa y santa de Dios, hermanos? ¿Quién le enseñó al publicano lo que no entendía el fariseo? Lo entendía el publicano, sé propicio. Nosotros estamos aquí, hermanos, por la propiciación. Dios ha aplacado su ira en virtud de su Hijo Santo. La Biblia dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, si Cristo no estuviera en medio, acuérdense que Él es nuestro único mediador, Él es nuestro único intercesor, Él es nuestro único sumo pontífice, si Él no estuviera en medio, la ira de Dios está sobre nosotros. Todo aquel que aún no es un hijo de Dios, que no ha tenido este encuentro personal, intransferible con el Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, debo decirle que la ira de Dios está sobre él. Pero gracias al Señor que su palabra dice que el Evangelio se revela desde el cielo, por la fe. Ahora es el tiempo aceptable, dice el Señor. Ahora, no mañana. Entonces, vemos ese contraste y nos enseña como base de que la oración debe ser sincera. Número dos, la oración es secreta. Es muy importante. La oración no es pública. El principio de la oración es privada. Lo privado siempre nos va a llevar a lo público, hermano. No es al revés. Hemos hecho un especial énfasis en que lo privado es lo que altera lo público. No es al revés, hermanos. Lo que yo voy a manifestar en la iglesia de manera pública, de manera colectiva, es lo que yo vivo en lo privado. No es al revés. Entonces muchas veces nosotros pensamos que la iglesia debe darnos las directrices y las herramientas necesarias para que en lo privado nosotros obtengamos un éxito espiritual. Pero si no partimos en la base, hermanos. Es como cuando hacemos una analogía con nuestros hijos. Si en el hogar no hay valores, si sus padres no le entregan valores a sus hijos, ¿qué podemos esperar del colegio? Si el colegio lo que tiene que hacer es impartir conocimientos básicos. Ya, muy de paréntesis, hoy día se le está imponiendo, inyectando un veneno, hermanos, amoral a nuestros hijos. Por eso que es muy importante lo privado, lo familiar. Lo mismo en la iglesia, hermanos. En la iglesia nosotros, lo voy a llamar así, venimos a derramar, a desembocar, ¿cierto? Todo lo que vivimos en privado. Pero si en privado no hay nada, si estamos vacíos, nuestras vasijas están totalmente vacías, ¿qué vamos a compartir los unos con los otros? ¿Se da cuenta? Es muy importante, es menester, como se dice, es obligatorio, indispensable, como dice Jeremías, quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. Qué necesario, hermano, es elevar este principio de la oración privada. Leía un comentario de un hermano de otro país, decía, oremos al Señor por las reuniones de oración, son las más decrépitas, ¿ya? Las más debiluchas, como se dice en términos populares, las menos asistidas. Y esto es histórico, ¿ah? ¿Eh? A iglesia que yo he ido, con hermanos que he conversado, con pastores que he hablado, siempre las reuniones de oración son las menos frecuentadas. Vaya usted a poner un concierto ahí, ¿no es cierto? Vaya usted a poner un culto de alabanza, como le llaman ahora. Ahí se llena, ¿cierto? Porque la gente busca eso. Porque nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, busca eso, busca la entretención, busca una terapia, busca una válvula de escape. Pero la verdadera válvula de escape, ya que estamos hablando en eso, es la oración. Y es lo que menos hacemos. Y acuérdense, hermanos, Satanás se va a empecinar siempre en que nosotros no oremos en lo privado. Entonces, muy importante esto. ¿Quién estuvo atento a su palabra? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová. Lo otro es, como principio, la oración sin repeticiones. Muchas veces nosotros creemos que repitiendo y repitiendo y repitiendo vamos a obtener lo que nosotros queramos. Los rezos. Nosotros no debemos rezar, debemos orar. ¿Cuál es la diferencia entre un rezo y una oración? En que el rezo es una repetición, es un mantra, como le llaman en las enseñanzas hindú-budistas, que también fue, ¿no es cierto?, incorporado en la tradición pseudo-cristiana del catolicismo romano. Los que fuimos católicos nos acordaremos que todos los rezos eran repeticiones, y lo sabíamos de memoria, sin comprender las escrituras y sin entender nada. Entonces, este principio es importante. Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. La enseñanza no es que no le pidamos, sí. Ahí nosotros declaramos dependencia cuando le pedimos al Señor. La enseñanza es que, por más repetir y repetir, no significa que nosotros vamos a torcerle la mano al Creador. Lo que Él determinó hacer, lo va a hacer. Lo que nos ayuda a la oración es a entender cuál es su voluntad y aceptar su voluntad. Muy bien. Ya llegamos entonces al tema de fondo que estamos desarrollando. Como lo hemos dicho, este pasaje de Mateo 6, del versículo 9 al 13, nos habla básicamente del modelo de oración. Cómo debemos orar, cómo debemos concebir a Dios. Y primeramente estamos desarrollando este tema de la primera P que vamos a ir viendo. Descubrimos que hay 7 P en este instructivo de Dios, de Cristo. La paternidad de Dios, ya veremos la posición de Dios, la pureza de Dios, la promesa de Dios, la provisión de Dios, el perdón de Dios y la protección de Dios. Es una manera fácil de comprender con 7 P cómo Dios se revela en esta relación de oración. ¿Ya? Primero, muy importante, nos dirigimos a Dios como Padre. Él es Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar al Padre. Él se refería a Dios como Padre. Padre, ya lo decimos, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Padre, si es tu voluntad. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las ha revelado ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y nadie conoce al Padre, ¿se acuerda? Sino el Hijo. Y al Hijo, sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es la verdadera revelación, hermanos, del misterio de la piedad. Como lo hemos dicho, lo hemos recordado, Pablo habla del misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Lo dice ahí, ¿no es cierto?, en 1 Timoteo. Dios hecho hombre, Dios se ha manifestado en carne. Es el verbo encarnado, como lo dice Juan 1.14. Y aquel verbo que estaba con Dios, que era Dios, en el principio, el eterno, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el misterio de la piedad. Muy de paréntesis, nosotros vemos en las Escrituras un misterio de la iniquidad, que ha ido transitando de manera paralela. El misterio de la iniquidad es el misterio del anticristo, es el misterio que dará las bases del anticristo final. Pero ha sido toda la base de toda la religión misterio desde, podríamos decir, desde Babilonia, capítulo 11 de Génesis, en adelante, la madre de todas las abominaciones de la tierra, donde no se presenta el misterio del Padre y del Hijo, sino que el misterio de la madre y el Hijo, popularizado, sin lugar a dudas, por la Iglesia Católica Romana, por centurias, hermano. Cientos de años. Y por eso decía la otra vez un hermano, ¿qué diría Lutero si viniera hoy día? Yo me ponía a pensar, ¿qué va a decir, pues, hermano? ¿Qué va a decir? A él casi lo mataron por poner en alto, ¿no es cierto?, las atrocidades del catolicismo romano, y hoy día los mismos que se llaman protestantes, ¿cierto?, se están tomando de la mano nuevamente con Roma. Ese es el misterio de la iniquidad. La madre y el hijo. El hijo, un pequeño bebé, ¿cierto? Incompetente, indefenso, en los brazos de su madre. El poder lo tiene la madre, en esa religión misterio. Pero nosotros predicamos lo que dice la palabra de Dios, la paternidad de Dios. Dios es padre y Dios tiene un hijo unigénito. Por eso que dice el clásico pasaje de Juan capítulo 3, verso 16, que nunca lo vamos a olvidar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. El padre da a su hijo unigénito, único en su género, no hay otro como él. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo en su ministerio venía a los judíos, venía a su pueblo a enseñarles que la oración debía ser en una relación entrañable de un hijo hacia su padre. Y así comienza el versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Ya vamos a aclarar eso también. Entonces vemos, hermano, en estos pasajes, Éxodo capítulo 4, que usted lo puede nuevamente ahí apuntar, Deuteronomio, Oseas, Romanos, etcétera, otros pasajes más, donde la Biblia nos enseña que Israel, como pueblo terrenal, es el hijo de Dios, ¿ya? Son hijos de Dios, y Él los trató siempre como hijos. Entonces esa relación entrañable de confianza de un hijo a un padre es la que él viene a reivindicar en su pueblo y nos está enseñando a nosotros. Bueno, también vimos lo que era el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles, sin lugar a duda, hablan de esta relación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracia y paz, dice el apóstol Pablo seguidamente, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, su Santo Hijo. Es decir, esta relación de paternidad no solamente fue de Cristo, sino que fue ratificada ¿por quiénes? Por los apóstoles. Muy bien, ya esto lo vimos también. Los cristianos descubrimos acá, en esta instrucción, que somos hijos de Dios. No solamente se nos llama creyente, no solamente se le llama santos, no solamente se le llama miembros de la iglesia, ¿cierto? Sino que se les llama hijos de Dios. Todo aquel que le recibe a Cristo, que cree en su nombre, dice la Escritura, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No de voluntad de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nosotros somos hijos de Dios no porque quisimos serlo, sino porque Dios nos hizo hijos de Dios. Él nos abrió el corazón. Si hay una cosa que nosotros siempre vamos a estar repitiendo, es la obra de gratuita salvación que Dios hace en un individuo. Entonces, en esta gráfica nosotros vemos que somos hijos no solamente por regeneración, que significa volver a nacer, como el propio Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Sino que también somos hijos por adopción. Y ya lo vimos la semana pasada, hijos por adopción. Es decir, no solamente fuimos regenerados, es decir, vueltos a nacer, sino que fuimos trasladados de una familia a otra. Por naturaleza éramos hijos de ira. Por naturaleza éramos hijos del diablo. Por naturaleza éramos hijos de perdición. Pero él, al trasladarnos a otra familia, tenía que tener todo legalmente establecido. Porque la salvación tiene un dejo de jurisprudencialidad, hermano. La salvación es un decreto jurisprudencial, jurídico, judicial. Cuando hablamos de justificación, usted no lo puede entender sino sobre las bases de la jurisprudencia. Es decir, un culpable, con evidencias de culpable, pasa a ser inocente sobre la base de un inocente que murió por él. Y ese inocente, ese sustituto inocente, tiene un nombre propio. Se llama Jesucristo, a quien alabamos. Es decir, la justificación es una declaración judicial. Tú y yo, siendo culpables, siendo pecadores, merecedores de la condenación eterna, fuimos declarados justos por Cristo Jesús. Entonces, de la misma forma, el que nosotros seamos ahora hijos legítimos es por el asunto de la adopción. Porque tiene que ver con la herencia. ¿Se acuerda que lo leíamos ahí en Gálatas 4, 4 al 7 y Romanos 8, 15 al 19? Ahora clamamos, Abba Padre. Tenemos una relación de intimidad con nuestro Padre porque somos parte de su familia por regeneración y no solamente por eso, sino que por adopción. Entonces, yo estaba repasando un poco la historia de Chile también y veía todo el muy, muy cortito, ¿eh? Veía todo lo complejo que significaba las herencias. Ustedes saben que uno de los próceres considerado padre de la patria es Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins tenía serios problemas porque en ese tiempo era considerado hijo ilegítimo. Y después él repite la historia, es increíble, él repite la historia porque también tiene una relación con una mujer, ¿no es cierto?, donde no se casa y no podía casarse porque la mujer era casada. Eso no lo enseña mucho la historia, pero hay toda una situación de ilegitimidad. Entonces, para poder adquirir la nobleza, adquirir las tierras, había un conflicto muy grande. Y yo lo relacionaba con esto. Nosotros éramos de otra familia. Fuimos traídos a la familia de Dios, pero por medio de Cristo fuimos adoptados con todos los papeles, hermanos, con todos los papeles en regla. Somos hijos legítimos de Dios. Gloria a Dios, hermano. Bien, hermanos, pero lo que sigue quizás no es muy agradable para nosotros. Porque si Dios nos adopta, si Dios nos hace hijos suyos, Él nos va a disciplinar. Y esto es muy importante. Vamos a abrir en este tema de la paternidad de Dios. Solamente quedan dos puntos. El concepto de la disciplina como hijos y el concepto del padre que envía y que da a su hijo unigénito. Y ahí pasamos al siguiente punto o a la siguiente P de la cual estamos hablando. Muy bien. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias ahora en Hebreos capítulo número 12. Vamos a dar lectura. Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante. Hebreos 12, 5. ¿Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dijere, perdón, se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hasta ahí la lectura. Vamos a dejar hasta ahí mientras tanto. Bueno, el hecho de ser hijos, hermanos de Dios, el hecho de que Él es nuestro Padre, el hecho de dirigirnos a Él en este concepto de su paternidad, no solamente significa estos privilegios que quisiéramos que se mantuvieran así, solo así, digamos, algo que nos hace reír, sino que también nos revela esta parte quizá indeseada por cada uno de nosotros, porque si Él nos ha adoptado como hijos y nos ha hecho sus hijos, Él también nos va a disciplinar. Ahora, el término disciplina muchas veces nosotros lo malentendemos porque a veces se pierde la perspectiva y se transforma en una especie de castigo brutal, ¿ya? Pero la disciplina en su esencia, la palabra disciplina, significa en la esencia entrenamiento. Tanto así como un deportista, ¿no es cierto?, para alcanzar la meta, debe ser disciplinado, debe entrenar de manera disciplinada, como lo decía claramente el apóstol Pablo a los Corintios. No sé si usted se acuerda de ese pasaje que una vez lo citábamos, en 1 Corintios 9 por ahí, dice, ¿no es cierto?, el atleta de todo se abstiene con la finalidad de entrenarse para lograr sus objetivos. Es decir, el atleta, el deportista, primero tiene que comer de manera debida, ¿cierto? Tiene que tener un horario adecuado, tiene que tener horas de entrenamiento. En otras palabras, tiene que ser disciplinado. Entonces usted dirá, ¿cómo aplicamos esa instrucción a nosotros como cristianos? Nosotros somos puestos en el cuerpo de Cristo. Primero, posicionalmente, si eso no ocurriera, nosotros estaríamos todos perdidos, hermanos. Nosotros somos salvos por una posición en Cristo. Cuando el autor de Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor, Si nosotros llevamos ese pasaje a todas las escrituras, ¿cuál es la santidad que nos permite ser salvos? No es la santidad práctica, es la santidad posicional en Cristo. De lo contrario, tendríamos que decir que ninguno de nosotros es salvo, sino que depende de aquí a lo que usted haga o deje de hacer hasta el día de Jesucristo. Eso no se sostiene en la Escritura. El que está en Cristo dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. De modo que si estamos en Cristo, no hay ninguna condenación pendiente. Romanos 8:1. Ahora, eso es lo posicional y le damos gracias al Señor que es así. Pero hay un asunto práctico, hay un asunto de demanda práctica, hay un asunto de santidad práctica, a la cual todos estamos llamados a obedecer. Entonces usted me preguntará, ¿o sea un cristiano puede ser desobediente? Claro, hermano, es cosa de que nos miremos cada uno de nosotros. Somos desobedientes en muchas formas. Y por eso que estamos aquí, hermano, no estamos aquí para entretenernos. No estamos aquí para hacer amistades afines. Estamos aquí para entrenarnos, para disciplinarnos con la palabra de Dios. Eso es muy importante, reivindicar el principio de la iglesia. Hoy día, lamentablemente, vemos que la iglesia ha perdido la perspectiva. La iglesia se ha transformado en un lugar de terapia, en un lugar en que me responden a mis necesidades. Tengo problemas económicos, así que el Señor me tiene que resolver los problemas económicos. Yo vine aquí porque tenía problemas matrimoniales, dirá alguno, y el Señor me tiene que resolver los problemas matrimoniales. Yo vine para acá porque tenía problemas de salud y el Señor me debe resolver los problemas de salud. En eso se ha transformado la iglesia en estos últimos días. Pero el Señor nunca enseñó eso. Nunca la dinámica de la iglesia era solucionarnos los problemas, hermano. Nunca la iglesia fue un listado de ofertas. El llamado al Evangelio nunca fue un ofertón, como hoy día se presenta. Ven a Cristo y tus problemas se acaban. Sean económicos, sean sentimentales, sea de lo que sea, Cristo te va a resolver los problemas. ¿Dónde sale eso, hermanos? El Evangelio puro y santo de nuestro Señor Jesucristo no es oferta, es demanda. ¿Quieres ser mi discípulo? Primero, niégate a ti mismo. No hay área más dura para nosotros que nos digan, niégate a tus deseos, a lo que nosotros soñamos. Y eso es una de las bases para poder irnos disciplinando. El Señor al que ama, disciplina. Hermanos, su palabra nunca debe ser traducida como un elemento de cosquillitas al oído. Fíjense ustedes que hay algo muy sintomático. Pablo lo advierte. En el postrer tiempo, ya estamos en el postrer tiempo. Postrer tiempo significa en el último tiempo. El tiempo que habla de la venida de Cristo. Nada de avivamiento, porque avivamiento es un dibujo en el agua. La gente quiere pensar que el mundo cambiará, que la sociedad cambiará. No, hermano, si no va a cambiar. Lo que va a cambiar y cuándo va a cambiar es cuando Cristo regrese por segunda vez. Nosotros ahora tenemos que disciplinarnos para vivir en este mundo de maldad, para obedecerle, para predicar el Evangelio, para hacer su voluntad. Y por eso que la iglesia está ahí, para entrenarnos. Este es un centro de entrenamiento, no de entretención. Entonces Pablo decía, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir, a que aparece ahí, literalmente puede ser traducida como soportar. Hoy día no se soporta la sana doctrina. No se soporta que alguien diga, mira, si Cristo no te prometió ser feliz en este mundo. Ah, no, esa iglesia no me gusta. A mí me gusta donde me prometan felicidad. Donde el Señor me prometa, ¿no es cierto?, solucionarme los problemas y hacerme feliz en este mundo. Bueno, usted lo va a encontrar en instituciones religiosas, pero no en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo dice, la sana doctrina, la palabra de Dios es lo que prevalece. Y fíjese que lo estuvimos viendo los días jueves. La palabra de Dios nunca se presenta como una pluma que nos hace cosquillitas al oído, sino que se presenta como fuego. Acuérdese usted, Jeremías lo decía, fuego. Fuego es la manifestación más propia de la justicia de Dios, la verdad de Dios, lo que revela lo que somos, lo que revela que sin Cristo, ¿a dónde iríamos? Al infierno. Es la justicia de Dios. Se revela, ¿no es cierto?, ahí mismo en Jeremías, que la palabra de Dios es martillo, que quebranta, que golpea, que hace, ¿no es cierto?, un duro golpe a nuestro corazón empedernido, petrificado muchas veces por el pecado. Y uno, en lugar de decir, sí, Señor, sigo golpeando mi corazón, moldea mi carácter, moldea y saca el pecado, lo que me contamina, uno, en lugar de decirle gracias al Señor que su palabra es martillo, uno dice, no, yo no quiero, no soporto esto. La palabra de Dios se presenta como espada, espada de doble filo, afilada, aguda, que no solamente corta lo externo, lo dice Hebreos 4. La palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida y cumple su objetivo. Eso es lo que significa eficaz. Nunca la palabra de Dios va a ser truncada. La palabra de Dios tiene poder, siempre va a cumplir su objetivo, es eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, hasta el alma, el espíritu y llegando a los tuétanos. Note usted que la palabra de Dios no solo cambia lo externo. La religión solamente llega a lo externo. A usted lo puede disfrazar. Lo puede disfrazar de cristiano. Le puede poner una corbata, le puede poner una indumentaria, pero nunca la palabra lo ha traspasado, lo ha compungido hasta lo último, hasta lo más interno del ser. Ahí el autor de Hebreos usa la palabra tuétanos, que es la médula de donde emana la vida, donde emana el ADN, la identidad del ser humano. La palabra de Dios cambia la identidad del ser humano. El creyente se identifica con Cristo, pasa a ser, sus perspectivas cambian. Cierto que es un proceso, ¿no es cierto?, santificador, que va a tomar toda la vida. No es automático como quisieras que fuéramos así, pero hay un inicio, hermano, en que la palabra de Dios nos corta, separa, y comenzamos nosotros a discernir, sí, ciertamente esto que yo pensaba es malo, es pecado. Entonces la palabra de Dios, hermano, no es apetecida en estos tiempos. Pero volvemos a estos principios. Si somos hijos de Dios, si Él es nuestro Padre, si oramos a un Padre, en esa perspectiva de paternidad que estamos analizando, quiere decir que nuestro Padre también nos quiere entrenar, nos quiere disciplinar. Muchas veces, amados hermanos, y tengo que decirlo, la gracia de Dios es tomada como libertinaje. Lo decía un predicador hace unos años atrás, predicar la doctrina de la gracia es de alguna manera un camino por el filo de una navaja, porque muchos interpretan que la gracia es que uno haga lo que quiera, que uno no tenga ninguna disciplina cristiana. Y eso es un craso error. El hablar de la gracia no significa hacer lo que queramos. Es cierto, somos salvos por pura gracia, judicialmente por pura gracia, pero estamos aquí como creyentes para obediencia, hermanos. Y Él nos está enseñando a obedecer. Ahora, los que somos padres, ¿quién de nosotros, hermanos, nos gusta la disciplina? Y lo voy a ir directo. Nuestros hijos. ¿A cuál de nuestros hijos le gusta la disciplina? A nosotros, cuando fuimos hijos, y ahora somos hijos de Dios, y a nuestros hijos, hijos naturales, ¿cierto?, de los cuales somos padres, no nos gusta ser disciplinados, ser entrenados. Hay un principio de la naturaleza carnal, que es hacer lo que uno quiere. Acuérdense que eso nació en el jardín del Edén. El principio, si pudiéramos resumir una frase desde el jardín del Edén, me refiero a Génesis 3, es precisamente eso. Haz lo que quieras. Es decir, uno vive como Dios, porque el único que puede hacer lo que quiera es Dios. Así lo dice la Escritura. Él lo que anhela lo hace. Él hace lo que quiere, porque Él es soberano. Pero nosotros no. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, sí quiere hacer lo que quiera. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, nos comienza a tratar. Siempre se usa ese término, trato. Y nuestro Padre nos a disciplinar, a entrenar. Entonces nosotros, como somos desobedientes, nos tiene que disciplinar. Mire, vamos a leer algunos versículos y vamos a meditar en esto. Mire, primero, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios capítulo 22, verso 15. El rey David decía, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. A ver, llevémonos al plano natural primero. ¿Cuándo descubrimos que nuestros hijos pequeñitos son pecadores? Claro, usted dirá, la Biblia lo enseña. Ese Salmo 51 enseña de que el embrión ya viene formado con el pecado. Es decir, la criatura nace y esa criatura que nace y va creciendo es pecadora. Nuestros hijos son pecadores. Es muy importante partir de esa premisa, hablando con nuestros hijos, no como la psicología nos quiere imponer. No, no le hables de esto y de esto otro porque lo vas a traumar. Hermanos, si algo es necesario, dejar la psicología afuera de nuestra vida. La psicología lo único que ha hecho es querer sobreponerse a los mandamientos de Dios. Y en los púlpitos, hermanos, hoy día hay más psicólogos que predicadores. Lo hemos dicho, hermanos, hoy día son personas académicamente aptas para estar adelante, pero no han sido llamados por el Señor. Porque esto no consiste en la academia, consiste en el don que Dios da. Y eso es un asunto soberano de Dios. No lo puede impartir un instituto, una academia. Tiene que ser de Dios para que se predique la verdad. Pero hoy día prevalece la disciplina. Entonces, no castigues a tus hijos, los vas a traumar, dice la psicología. Hoy día los derechos del niño. Hoy día los niños, como lo dice la Escritura, la profecía dice que la característica de los hombres del último tiempo será hijos desobedientes a los padres. ¿Para qué decir las otras características? Amadores de sí mismos, infatuados, etcétera, etcétera. Hoy día, como nunca, hermanos, vemos en los colegios cómo los profesores son súbditos de sus alumnos. Los que estudiamos en la antigüedad veíamos que entraba el profesor y se acababa el desorden. Hoy día el profesor tiene que pedir permiso a sus alumnos, son súbditos de sus alumnos, hermanos. O sea, todo se ha invertido, se ha perdido la identidad de cada personalidad. Entonces, yo me acuerdo un colegio cuando empezaron este famoso pingüinazo que le llaman. Que el pingüinazo viene a ser como algo loable. Mire qué lindo los jóvenes nuestros, cómo sacan la voz. Lo que están demostrando es que se están rebelando en contra de Dios. Y usted podrá decir, es que hay razones de peso sociales que llevan a estas personas a hacer eso. Es que el asunto social, que puede ser muy atendible, no se va a solucionar ni de esa manera, ni haciendo pancartas, ni quemando salobonzo, ni haciendo esto y aquello. Eso no va a cambiar, sino solamente cuando Cristo vuelva por segunda vez y ponga en orden todas las cosas. Entonces, ¿qué debemos enseñarle a nuestros hijos? A obedecer. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades. Hoy día ven un carabinero y no lo respetan, porque los parámetros, los paradigmas han caído. Los parámetros y paradigmas de autoridad han caído. Y llevémoslo al plano inicial, al plano privado, como lo decíamos. Nuestras propias familias. ¿Quiénes golpean en la mesa y ponen las directrices de los hogares? Son los hijos, hermano. Y los padres se someten, ¿cierto?, a los designios de sus hijos. Entonces dice acá el texto, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Si no partimos como creyentes, aquí hay matrimonios jóvenes que tienen bebés todavía. Entiendan, hermanos, que sus hijos, por más lindos que sean, son pecadores. Y necesitan ser instruidos en la palabra de Dios. Necesitan ir creciendo, sabiendo ellos a temprana edad que son pecadores, que la rebeldía en contra de Dios la llevan en sus corazones. Y la necesidad de perdón. Y la necesidad de un Salvador competente. Así se debe educar a los hijos. Muchas veces nos enseñaron, hermanos, instruye al niño en su camino. Pero esa instrucción pasaba a ser como una historieta tras una historieta. Y le contábamos la historia de Noé entrando en el arca y hacíamos de estas ilustraciones donde Noé, con una sonrisa de oreja a oreja, todas las jirafitas, los elefantes, sonriendo en medio de la víspera del juicio de Dios, y nosotros contándole la historia de Noé como quien habla de la caperucita roja y que todos fueron felices. Hermanos, nuestros hijos son pecadores. Cuando desobedezcan, no hay que hacer un análisis psicológico. Hay que decirles, es el pecado que mora en ti. Necesitas un Salvador. Así, hermanos, dice la Escritura, la necedad está ligada, unida al corazón del muchacho. Nuestro corazón es perverso y engañoso desde nuestra juventud, desde nuestro preñeces, desde que estamos ahí en el vientre de nuestra madre, ya venimos con el pecado. Y miren lo que dice la segunda parte. Aquí entra un psicólogo, hermano, y nos denuncia todo. Así que mantenga la puerta cerrada. Más la vara de la corrección la alejará de él. Antiguamente existía la correa. Y la correa se tomaba de los extremos y se hacía sonar. ¿Se acuerda, no? Y esa correa, de alguna manera, solucionaba la rebeldía de los hijos. Pero ahora usted le muestra la correa y los hijos chispean los dedos. Porque nosotros, los adultos, hemos ido rebajando la autoridad de la palabra de Dios, hermanos, por la psicología, por el humanismo que está reinando no solamente en los hogares, sino que también en la iglesia. Entonces la vara la presenta Dios como objeto, objetivo, valga la redundancia, de corrección. Un elemento objetivo de corrección. Antiguamente los profesores usaban una regla, un puntero. No sé si alguien alcanzó el tiempo de los punteros. La varilla, ¿no es cierto? Y el profesor con el mismo que nos enseñaba en la pizarra, ven para acá, le decía, ¿no? Y le daba un usted va a hacer eso hoy día y el profesor se va preso. Si estamos en tiempos finales, hermanos, en tiempos finales. Mire el siguiente pasaje. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Uno de repente va caminando, ¿no es cierto? Y ve estos berrinchitos que hacen unos pequeñitos, y los papás no dicen nada. Bueno, es tiempo ahora de cambiar. No, el Señor me está enseñando que debo corregir al muchacho. Que por el bien de él, yo debo corregirlo. Y eso no significa falta de amor. Porque el gran concepto errado en la iglesia, cuando hablamos de estos temas de disciplina, siempre echamos mano a un amor. Pero el amor que queremos nosotros usarlo como elemento, como resquicio, ¿cierto? Y opacar la disciplina, no es el amor de Dios, sino que es un amor natural. Porque el amor de Dios, como lo dice 1 Corintios 13, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Entonces nosotros vemos en nuestra realidad, hermanos, que el amor del abuelito, por ejemplo, de la abuelita, tenemos un dicho muy popular en Chile, este tiene corazón de abuelita. Entonces dice por ahí el otro dicho, la mamá cría y la abuelita malcría. ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Que nosotros pensamos que disciplinar a nuestros hijos es falta de amor. Y los hijos, aunque usted no lo crea, y es muy importante para ustedes, padres jóvenes, los hijos manipulan, inclusive a la edad de meses de años, ni siquiera un año, meses, manipulan a sus padres con el llanto y con las cucharitas. Como uno se doblega cuando hacen puchero, ¿cierto? Venga, va acá mi chiquitito o mi chiquitita, ¿no es cierto? Porque uno piensa que están sufriendo. No, hay una manipulación. El pecado, hermanos, lleva a manipular. Y esto no solamente en la niñez. Si esto se va trasladando de generación en generación, incluso como adultos nosotros podemos llegar a manipular con lágrimas, con pucheros, lo que es necesario para la vida de cada uno, que se llama disciplina. No tiene que ver con amor. No rehúses. La palabra rehuir, ¿no es cierto? Es como decir, voy a tomar este camino, voy a evitar el camino que Dios me demanda. Corregir a mi hijo o a mi hija, ¿no es cierto? Si lo castigas con vara, no va a morir. La vara no mata, hermanos. La vara corrige. La vara hace ver que los papás son la autoridad, no los hijos. El siguiente pasaje. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cómo podríamos entender? La vara y la corrección dan sabiduría. Es la esencia de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, es una verdadera vara que nos va corrigiendo. Nosotros llegamos a Cristo lleno de mañas, hermano. ¿O no es así? Si la conversión no elimina las mañas que traemos de afuera, no elimina las taimaduras que traemos de afuera, no elimina las raíces de amargura que traemos de afuera, y el Señor comienza una obra de santificación, de cambio progresivo. Lo he dicho en otras oportunidades, como quisiéramos que fuera un cambio radical, ¿no es cierto? Instantáneo. Pero en su soberanía Dios no lo ha querido así. El Señor judicialmente nos ha salvado, pero ahora progresivamente nos está santificando y nos está disciplinando. disciplinando para nuestro bien. La vara y la corrección dan sabiduría. Si nosotros nos ponemos a hablar aquí cosas melosas, hermano, de que todo acá tenemos un potencial, hermano, echa fuera el campeón que tienes, el Superman, ya, la Mansa Woman, como decían por ahí, ¿se acuerda la Mansa Woman? También otra, una heroína. Y vamos para adelante. No hablemos de la religión, hermano, no hablemos de que el catolicismo, todos hermanos, lo que importa es el amor. Eso no te va a hacer sabio, hermano. Eso va a permitir que tus mañas, que tus problemáticas se mantengan hasta la vejez. Dios quiere corregirnos, Dios quiere perfeccionar. Acuérdense que lo dice el apóstol Pablo, Él perfeccionará la obra hasta el día de Jesucristo. Es decir, es un perfeccionamiento progresivo. Entonces, lo que parece duro, lo que parece con falta de amor, aquí dice el texto, Proverbios 29:15, nos dan sabiduría. ¿Y cuál es el principio, hermano, de la sabiduría? Lo dice la Biblia, el temor de Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, no es el temor a Dios. ¿Se acuerda que hablábamos que las preposiciones son muy importantes? La religión pondera, pone en alto el temor a Dios. Hay gente que tiene temor al infierno, pero no ama a Cristo. El temor de Dios es un temor de reverencia. Es un temor de considerar la palabra de Dios como norma de conducta y de fe, aún confrontando mi propia vida. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la vara, esa es la corrección que dan sabiduría. Pero mira la segunda parte que es importante, y con esto terminamos, se nos fue el tiempo. Más el muchacho consentido, ¿qué va a hacer? Avergonzará a su madre. Voy a poner un hecho muy, muy doméstico. Nosotros cuando andamos en las calles, en alguna tienda, en un mall, y vemos a estos niños que se tiran al suelo y gritan y todo el mundo se da cuenta que están en un berrinche. Y el papá o la mamá no hacen absolutamente nada. Pero lo que está ocurriendo ahí es que su propio hijo está avergonzando a sus padres. ¿Y por qué llega a ese extremo? Porque ha abandonado los principios de la palabra de Dios de aplicar rectitud y mano dura. ¿Sabe? Uno lo dice en términos muy personales, ¿eh? Pero cuando uno aplica esto, da resultado. Una sola vez, un puro palmazo, y el Señor nos dio un lugar donde se le puede pegar al niño, no le va a pasar nada, ya, acolchadito ahí. Y nunca más ningún berrinche, hermanos, pero hay que hacerlo. Que el hijo vea que la autoridad es el papá. Que el hijo vea que la autoridad es la mamá, no al revés. ¿Qué es lo que ocurre? Que este falso amor, que ya vamos a hablar de Dios mediante la próxima semana, no nos permite ver lo que es lo bueno de la disciplina de Dios. Porque esto estamos viéndolo en el punto de vista todavía natural, familiar, del hogar, pero lo vamos a llevar a un punto espiritual. El punto de vista espiritual es trascendental. Porque si nosotros no somos disciplinados, no podemos andar conforme a la voluntad de Dios, no podemos servirle. El Señor nos debe disciplinar.